Desde la confitería Oro del Rin, aquí en la Plaza Cagancha, ahora sí les pido a los amigos que nos acompañan en las mesas, en las butacas, que vayan saludando a los integrantes de la tertulia de los viernes. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días.
A ver, un aplauso, ¿se escucha el aplauso? Sí. Alberto Volonté, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo andas?
Lo va bien.
Más cerca del micrófono, mejor.
Lo va bien.
Y al final, la dama de la mesa, Carmen Tornaría.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Hoy se celebra en todo el país el Día de la Educación Pública. Está previsto que los distintos institutos de la educación pública, primaria, secundaria, UTU, también la Universidad de la República, abran sus puertas con el objetivo de que la gente pueda ingresar, visitarlos, conocer su estado, su realidad, sus proyectos. En esta tertulia, la tertulia de los viernes, que tradicionalmente tiene un interés especial en los asuntos de la educación, parece que esta es una jornada que no podemos desaprovechar. Entonces, Carlos, ¿por dónde te parece que podemos entrarle? Había distintas ideas ayer cuando peloteábamos con ustedes previamente. Tú tenías un punto de partida posible.
Sí, los que organizan estos y los responsables de que hoy sea el Día de la Educación explican cuáles son sus propósitos. Tanto María Simón, que es la que está a cargo del Ministerio interinamente porque el Ministro no está, como el rector de la Universidad, Arocena. Y los dos coinciden en que quieren que se vean los resultados de la educación. Y a mí me causa mucha gracia porque lo que van a mostrar son los edificios, que es lo único que no tiene nada que ver. Para saber cómo son los resultados de la educación hay que ver lo que pasa con los chiquilines y lo que pasa en general con la educación del país. Para saber lo que está queriendo la ministra y lo que está queriendo el rector de la universidad, no hay que ver el local de los liceos ni de la universidad, hay que controlar los resultados, viendo las pruebas que salvan o no salvan los estudiantes de secundaria, ejerciendo el control exterior que tienen todas las universidades del mundo, menos la del Uruguay, y que proyecta una norma nueva legal para controlar las universidades privadas y la universidad oficial no. Creo que se equivocan, que este día es un día que podría ser precioso si fuera para comprobar cómo va la educación y no cómo va la arquitectura.
No se va a ver solo la arquitectura. Tengo la impresión de que existe la oportunidad de conocer otros aspectos también, ¿no? Supongo, por ejemplo, el ambiente de los distintos institutos. Supongo también la forma como se trabaja. Pero sí, cómo medir el resultado que está dando la educación en cada uno de ellos, probablemente en una jornada como la de hoy no se pueda, ¿no? Carmen.
Yo primero quiero decir que me sorprendí enormemente cuando el otro día empecé a ver los avances sobre el Día de la Educación Pública el 22 de octubre. Porque yo pensé, siempre así lo sentí y lo viví, que el Día de la Educación Pública es el 19 de marzo, que es el día de José Pedro Varela, el día de nacimiento de José Pedro Varela. Eso, una primera discrepancia, pero digo, hemos discutido sobre otra fecha, pero yo creo que en este caso el símbolo es importante. Yo creo que la responsabilidad del papel que cumplió la educación pública en Uruguay es el puntapié inicial, es de José Pedro Varela. Por lo tanto, yo recomendaría, me encantaría que esta movida que ahora inventa o propone el Ministerio de Educación y Cultura, se hiciera el 19 de marzo, lo cual además tiene que ver con lo que voy a decir ahora. El 19 de marzo son pocos días después de que comienzan las clases en todos lados. Es decir, es una buena cosa de juntar a la gente con los edificios educativos, con los maestros, con los profesores, con los alumnos. Ahora, con esto que decía Maggi, es cierto que la educación no son los edificios. Yo tuve la oportunidad de vivir en Nicaragua, un vistazo sobre la educación pública, y eran ranchitos, y sin embargo la educación funcionaba estupendamente, estupendamente bien. Ahora, ¿qué pasa? Como profesora de didáctica del IPA, tuve durante 11 años la posibilidad de visitar prácticamente todos los centros educativos, los edificios educativos de educación media del país, de UTU y de secundaria. Y yo te puedo asegurar, Carlos, que entras a un edificio, te abren la puerta o la abrís y te das cuenta, por lo que ves, más allá de los ladrillos, de si esa institución está funcionando o no está funcionando.
Mirá qué interesante. ¿Ah? Eso,
pero es decir, yo simplemente al entrar, yo iba de visita a visitar estudiantes del Instituto de Profesores Artigas y a analizar sus clases, a veces con algunos colegas, como la que está aquí, que era la profesora de escritora o de práctica.
¿Quién es?
Pero
¿quién es?
Simplemente, ¿quién es? Acá la tenemos, que diga ella quién es.
Zulma Arena,
profesora de historia, también una vieja profesora, no de edad, sino vieja colega.
Ubicada en primera fila acá.
Uno abría la puerta del edificio y ya se daba cuenta si ese edificio funcionaba o no funcionaba. Y siempre lo comentábamos después en las discusiones. Había ciertas instituciones, fundamentalmente montevideana, en que entraba yo y yo no sabía si había clase, si había recreo, si había dirección, si no sabíamos qué era lo que pasaba porque aquello era caótico. Y había otras instituciones en donde uno entraba, era bien recibida.
Claro, en eso era el director. En eso es la mano del director.
Yo digo,
pregunta.
Yo creo que la mano del director o de la directora es fundamental como capitán o capitana de un proyecto educativo. ¿Ah? Pero digo, ahí colaboramos todos, colaboramos el equipo docente, colaboran los padres, colaboran los propios gurises, colaboran los adscriptos, colabora todo el mundo, los limpiadores. ¿Ah? Un liceo o un centro educativo que está sucio y uno eso lo ve apenas abrir la puerta, es un edificio que no funciona. Un edificio donde están los chiquilines solos y hay marcada ausencia adulta, porque no van los profesores o los maestros, es obvio que ese edificio está funcionando mal.
Mauricio,
esa institución está funcionando mal.
Estabas por agregar algo tú.
Sí, yo quería hacer un comentario. Yo tengo la impresión que hay algunas cosas que han cambiado y yo no sé hasta qué punto no sería conveniente tenerlos en cuenta en un análisis, no solo en el día de la educación, sino sobre la educación. En la antigüedad, o sea, en los tiempos de mi niñez, teníamos la imagen de que se daba el fenómeno bareliano que planteaba que la educación comenzaba a domicilio. Antes de ir a la escuela y antes de que existieran las guarderías o los kindergarten, que después fue muy fino, había una educación domiciliaria que además uno reclama y exige y piensa que tiene que ser tenida en cuenta, sobre todo cuando hay padres que se descendiente de la inconducta pública que pueden tener sus hijos cada vez que se produce un desparramo por pasta base o por el asalto a un kiosco. Y la otra cosa es, hay algo que se modificó, es decir, uno, que la educación comenzaba a domicilio, y la segunda, que cuando vos llegabas a la escuela, era prácticamente un axioma, la maestra era la segunda madre. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se disoció eso? ¿En qué momento se modificó eso? Que el otro día en la televisión veo los padres de los alumnos protestando porque estaban frente a una formidable escuela de tiempo completo, que como diría Carmen, vos te das cuenta que eso tiene que ser una escuela que funciona bien, que estaba lindísima, que de tiempo completo, y que los niños estaban sin clase por ausencia de docentes. Entonces, digamos...
¿Cómo es la situación, Carmen? ¿Tú conoces ese caso en particular?
Lo vi, digo, no la conozco en detalle, pero lo vi igual que Mauricio, un estupendo edificio, un preciosísimo edificio, en una zona periférica de Montevideo, los padres no pidiendo aire acondicionado, como hemos visto algunas ridiculeces de esas, no pidiendo cosas exóticas, pidiendo que un grupo de tercer año, hacía 3 meses que estaba sin maestro.
Yo quería terminar, quería terminar simplemente con una frase. Y además está pasando una cosa que lo hice en las declaraciones, que, digamos, no tengo la menor duda que toda es gente formidable, los que están al frente de la educación, los que están al frente de la universidad, no es una... No lo, no es una acusación ni es una protesta con respecto a eso, pero hay algo que se ha convertido en un leitmotiv. Y me recuerdo una vieja caricatura de Pelo Duro en los tiempos de la Guerra Fría, donde pasara lo que pasara, la culpa la tenían los comunistas. Entonces hay un niño llorando frente a un jarrón roto y otro que le dice: no llores vos, echarle la culpa a los comunistas. Acá pasa algo parecido con el problema del presupuesto. Sobre el tema de los recursos, del nivel que sea que se plantee, las dificultades que hay en la universidad, en las escuelas, en la enseñanza media, todo termina en que las cosas no están mejor porque hay un problema de presupuesto.
Alberto.
Yo digo, los uruguayos no nos conocen por muchas cosas en el mundo, pero por una nos distinguen, por la educación pública. El mundo reconoce eso, que se formó además con Varela a fines del siglo XIX. Pero hoy a mí, en el 2010, me gustaría hablar del Día de la Educación General, porque no podemos negar los aportes de otros sectores que no venían del espacio público, como el Elbio Fernández, como el Seminario, como los Vascos, como la Sagrada Familia, como el Colegio Pío, como el Seminario. Esos colegios con mucha historia, que además tenían que regirse por las normas de la educación pública, yo que fui a ellos, veía llegar a los inspectores, dieron un aporte muy grande a algo que es un símbolo del Uruguay, que es la educación a secas. Y por otro lado, Emiliano, a mí me gustaría que se estableciera, porque para saber qué es lo bueno, lo malo, qué es mejor o qué es peor, hay que comparar. En el año 1951, acá cerquita, en la Escuela República Argentina, una maestra fundacional, Dora Sarasola, le decía a mi madre: mandaste a, era yo, a tu cohijo a tal colegio privado. Dijo: perdiste. El mejor sexto año, no había exámenes para ellos, el mejor sexto año lo da la escuela pública y no acepta comparación. Y el mejor sexto año de todas las escuelas públicas está en la Escuela República Argentina. Mamá escuchó, no le hizo caso. Pero el cuento viene a esto. Y ahora, en el 2010, si tenemos que comparar sextos años del sector público o privado, si tenemos que comparar los liceos de uno y otro, es bueno, para que logremos lo mejor para todos, ver que ya no es, yo lo digo con dolor, patrimonio de la administración pública la excelencia, que lo fue. Hoy el sector privado también lo ofrece a través de esos colegios y liceos que nombré y muchos otros. Por tanto, me gustaría más celebrar el Día de la Educación en general.
Ya tenemos dos propuestas que han salido de la mesa. Correr la fecha, Emiliano, llevar el Día de la Educación,
Emiliano, ¿tú
a
te
marzo,
preguntabas
coincidiendo
recién
con la fecha de José Pedro Varela, pero además, dice Alberto, ampliarlo, que no sea solo una jornada sobre la educación pública. Carmen.
Tú te preguntabas qué pasó recién. ¿Qué pasó? Yo creo que el gran drama de la educación pública hoy, de la pública, es que la educación pública en este país, y ahí tengo una pequeña discrepancia con Volonté, porque yo creo que tiene que haber un Día de la Educación Pública, porque la educación pública es un elemento, ha sido un elemento, y yo creo que sigue siéndolo en gran parte, de la identidad nacional. Fue gracias a la educación pública y al proyecto vareliano que este país pudo integrarse. Este país en donde se hablaba, como decía el profesor Rama, armenio, italiano, gallego, catalán, alemán, turco, etcétera, ¿quién pudo amalgamar a este país de inmigración? La escuela pública. Sí, fue la escuela pública la que lo integró.
Joselo, me da la impresión de que el Día de la Educación Pública se presenta como un museo, más como parte del pasado que del presente.
Correcto.
¿No se corre ese riesgo?
Pero yo te digo,
¿se
esto
se va por ese lado?
Eso, desde el punto de vista formal, es decir, fue la que afirmó el idioma nacional, y el idioma nacional es un factor de impulso de la nacionalidad y de la integración y de la equidad. ¿Qué pasa? Esto se basó en un pacto entre la ciudadanía y el Estado, un pacto de confianza. Yo creo que ese pacto de confianza, que tiene que ver con los principios varelianos, gratuidad, obligatoriedad y laicidad, hoy está fracturado. Yo creo que todavía se conserva ese pacto en la ciudadanía, entre la ciudadanía y el Estado, en la escuela pública uruguaya. La escuela es obligatoria y los padres hoy y las madres mandan a sus hijos a la escuela. Ahí funciona el pacto. Si vamos a educación media, ese pacto se quebró. Ese pacto no existe. ¿Por qué? Porque la educación media hoy, que también es obligatoria en su primer tramo, solo le sirve a un 33% de la gente que le podría servir. Por lo tanto, allí está fallando la educación, pero lo que se rompió fue el contrato social. Los padres no confían en la educación media y, por lo tanto, no mandan o dejan que sus hijos abandonen la educación media.
Carlos. Carmen, cuando yo hablaba de que se veía la arquitectura y no la realidad y no se controlaba nada, tú me decís que basta entrar al zaguán y mirar. Es un control primario. El mundo ha evolucionado y la función docente es controlable de manera aceptable en el mundo, ¿no? Menos en el Uruguay. Es decir, las comprobaciones de PISA sobre los resultados de los chiquilines, qué promedio aprenden matemática los uruguayos, cuánto aprenden de su idioma para escribirlo sin falta y dándose a entender, saben leer y saben escribir, lo que es profundamente aprender eso. No saben, estamos a la cola del mundo. Así que no me muestren las escuelas, porque no es la manera de medir lo que está pasando. La ministra de Cultura dice que las autoridades reclaman más presupuesto y que los gobernantes y la sociedad vean los esfuerzos realizados en materia de educación. No los van a ver mirando el edificio y las clases.
De acuerdo.
El rector de la universidad dice, constantemente estamos mostrando lo que hacemos, a pesar de que algunos actores dicen que no se ven los resultados. No los vamos a ver mirando los edificios. Lo vamos a ver cuando admitan un control exterior, como tienen todas las universidades del mundo. Y cuando proyectan una ley con control para las universidades privadas y no control para la universidad pública, hacen una cosa monstruosa en contra de la universidad. ¿Qué clase de diplomas va a dar la universidad? ¿Qué clase de profesionales va a echar al mundo en una máquina no controlada que no figura entre las 500 mejores universidades del mundo? ¿Cuándo se van a dar cuenta que hay que controlar eso para saber medir qué es lo que está pasando con la enseñanza? Están pasando con la enseñanza cosas muy negativas. Tenemos que verlas, comprobarlas por los medios técnicos que hay, no paseando por esa Juan. Y eso es lo que hay que tener hoy, que es el Día de la Educación.
Hay matices que desde la audiencia están planteando. Por ejemplo, a propósito de la idea de Carmen de que esta jornada de la educación pública se hiciera en marzo, Alex hace notar que una de las actividades que se cumplen hoy consiste en mostrar los trabajos que se han hecho durante el año. Eso no podría concretarse si la jornada fuese en marzo, porque el año recién habría empezado.
Los trabajos que se hacen durante el año, digo, son importantes. En general, los padres, si están en contacto con el sistema educativo, van conociendo los trabajos que se hacen durante el año, como dice Maggi, porque hay contacto y hay control. A mí me parece que más que los trabajos tipo carpeta de fin de año, que entonces uno puede ver como padre o un inspector lo que hacen los profesores, uno tiene que ver más bien modalidades de trabajo, tecnología. Hay buen vínculo entre los chiquilines y los docentes, entre los chiquilines y los maestros. Los maestros y los profesores están en la escuela. Los chiquilines, cuando alguien falta por motivos fundados, ¿están atendidos por otros adultos o están sueltos y a la deriva o están en la calle? O están haciendo ejercicio de violencia. Si esa institución tiene 3.000 alumnos, ¿están los 3.000 alumnos o hay 500? Ese tipo de cosas se puede hacer perfectamente el 19 de marzo. Digo, se puede hacer en cualquier momento. Maggi decía, es necesario controlar. Yo estoy de acuerdo, es necesario controlar. Pero hay un control que es estadístico y que además hoy es rapidísimo, por medio de las nuevas tecnologías, que es saber si están o no están fundamentalmente los chiquilines y los profesores o los maestros. Y hay datos, hay cifras que nos muestran que ya promediando la mitad del año, un tercio de chiquilines en la educación media no están, dejaron de estar. Están el 19 de marzo y después en julio dejaron de estar, se vaciaron. Entonces, ¿qué pasó allí? No necesito a Pisa para decirme que estamos a la cola o que estamos en el medio. Lo que sé es que esos ni siquiera compiten, porque simplemente se fueron. No están.
Yo creo que hay una de las cosas más graves que hay, que uno las constata sin datos simplemente, es que en los últimos años, las últimas décadas, se produjo un deterioro en la escuela pública, en la educación pública. Y eso es lo que explica la multiplicación de los colegios privados. Porque gente que está en una posición que no es ni remotamente antagónica a la política que se está desarrollando desde estos últimos gobiernos, prefiere muchas veces hacer el esfuerzo económico de mandar su hijo a una escuela privada porque le garantiza la presencia y la continuidad y la educación, y no a la escuela pública donde por un motivo o por otro siempre hay dificultades. Y sí, y lo que más me resisto es que digan que lo que pasa es que no tenemos recursos.
No, quería comentar que a veces me preocupa cuando las autoridades no tienen el mínimo de humildad de reconocer un dato de la realidad. Se pide que en este día la gente vaya a reconocer lo que se hace. Pero si no hay nada que reconocer, si la gente realmente, si en este país hay una suerte de unidad nacional, es que están todos preocupados porque los niveles de nuestra educación dejan mucho que desear.
Entonces, aparentemente hay experiencias exitosas. Los oyentes hablan de algunas de ellas y hasta las recomiendan. Este mensaje dice, vayan al Liceo 14 hoy, entre las 10 y las 15 horas, verán allí algo vivo.
Yo vuelvo a repetir. Yo creo que no hay que tener sentido catastrófico. Yo creo que tenemos problemas, que el interior es una cosa y Montevideo es otra, que el gran problema hoy lo tenemos fundamentalmente en Montevideo y en el casco urbano, es decir, abarcando algunas cosas cercanas a Montevideo. Pero yo lo que digo es esto. Acá hay un gobierno que está tratando de terminar con la exclusión y atemperar la pobreza. Esos dos objetivos que tienen que ver con determinadas políticas públicas que se están desarrollando necesitan de un fortalecimiento de la educación pública y de un retorno de la confianza entre la ciudadanía y la educación pública. Porque la educación pública, sin despreciar la educación privada, ha sido la herramienta de equidad en este país. Por lo tanto, hay que meterle para adelante con confianza y recuperar estándares. Pero al principio estándares que tienen que ver con la presencia del adulto, con la presencia de los chiquilines y con las instituciones, que sí, no tienen que tener caños rotos, tienen que ser instituciones amigas desde el punto de vista del edificio, pero fundamentalmente tienen que tener a los gurises en un espacio amigo atendido por profesionales.
Ya estamos en las 10:04. Si ustedes quieren saber cómo luce esta tertulia de los viernes hoy, acá en la confitería Oro del Rin de la Plaza Cagancha, pueden recurrir a las fotos que ha estado tomando Rosario Castellanos y que Elena Rizzo creo que ya cargó, ¿no? En el muro de En Perspectiva en Facebook ya están disponibles. Después vamos a hacer una galería de fotos también para espectador.com. Seguimos en Perspectiva, seguimos con Carlos Maggi, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tornaría. Y por lo visto seguimos por lo menos algún minuto más con el tema de la educación, porque Carlos me dice ahora durante la pausa, faltó algo, por lo menos, ¿qué cosa faltó, Carlos?
Una referencia a la educación, a la enseñanza terciaria, porque la escuela y el liceo son muy importantes, la escuela ha bajado un poco, el liceo ha bajado mucho y es muy preocupante, pero también es muy preocupante lo que está sucediendo con la universidad. Y yo creo que la universidad está padeciendo un error de base que no podemos perder la oportunidad, por lo menos de nombrarlo, para que la gente entienda. El rector Arocena dice que ellos van a hacer todo lo posible para que todos puedan acceder a la educación universitaria y terciaria. Yo creo que en esta materia el que mucho abarca poco aprieta. Es decir, la universidad está dispersada, llena de estudiantes que no terminan sus cursos, y la universidad se está convirtiendo poco a poco en una máquina de frustración. De 100 que entran, 20 salen con título y los demás dejan por la mitad. ninguno de ellos aprende a fondo, ninguno de ellos investiga nada, ninguno de ellos crea nada. Las universidades del mundo están hechas para que el talento se desarrolle, para que el talento se especialice y termine con capacidad para crear. ¿Cuántas patentes crea el Uruguay al cabo del año? Eso es lo que hay que saber. 300 en Corea del Sur, 30 en Brasil, y 3 en Uruguay, no, tampoco. Tenemos que hacer alguna forma para que la universidad terciaria cumpla su función. Cuando la universidad no figura entre las 500 mejores del mundo, no es una casualidad ni un castigo, es que está mal orientada. Si el rector cree que todos pueden acceder y que deben acceder a la educación universitaria y terciaria, está completamente equivocado. Los creadores, los inventores, los investigadores no son toda la población de un país, son los que tienen talento para hacer eso. En las grandes universidades puede haber clase para un estudiante que es un creador y que necesita aprender con un maestro que está del otro lado del océano, y la universidad se lo trae para que siga en su investigación y desarrolle lo que está pasando en el mundo. Acá se cree que terciaria, la universidad es algo parecido a un liceo. No tiene nada que ver. La universidad es una máquina de creación, de invención, para mover el mundo. Cuando se dice que el mundo importa por la cultura, importa por esto que estoy nombrando, porque la cultura es fermental, cambia las cosas.
Sí, un solo comentario a lo que decías nada más, es que entre las 500 no está la Universidad de la República, pero hay una universidad uruguaya privada que está entre las 500.
Sí, eso es URT y está muy bien nombrarlo, pero yo no quería hacer comparaciones. Lo que quiero es que cambie el criterio del rector, que lleva a la universidad al fracaso absoluto.
Ahí está, pero la única respuesta que vas a tener ahí es que por falta de recursos.